Así comienzan los desastres. Así comienzan los desastres. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Estamos mal ahí, Moisés. Números capítulo 16. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 5. Números capítulo 16, el tercer libro de la Biblia. Así da inicio, así comienzan los desastres. Números 16, versículo 1 al 5. Dice así el Señor en su palabra, y vamos en esta mañana a leer alternadamente. Para los amigos, los hermanos que nos escuchan por internet, le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. El sermón de esta mañana le hemos titulado, así da inicio los desastres. Nuestro texto bíblico es en Números, capítulo 16, versículo 1 al 5. Y dice así el Señor en su palabra, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, todos en el 2. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 4. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos para la celebración, Señor, en esta tarde de la supernoche tropical. Oramos por nuestros invitados, por los amigos. Oramos desde ya por sus corazones, por sus oídos, que puedan ser, Señor, sensibles al mensaje de tu palabra, como también en este momento, en este mensaje. Pedimos que hables a nuestro corazón, que nos llenes de mucho entendimiento, para detectar aquellas cositas que pueden llevarnos a una tragedia, a un desastre. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, estamos acostumbrados a ver nosotros los efectos de una catástrofe. Estamos probablemente acostumbrados solamente a ver el final, a la desgracia que ocasionó la mortandad, el derramamiento de sangre. Y nosotros no nos damos cuenta, somos personas que no nos alcanza la mente para hacernos esta pregunta que se hacen en realidad los profesionales, los científicos en la materia, el indagar, el averiguar cómo fue que comenzó pues un desastre. A nosotros solamente nos sorprende y nos asombra y decimos, uy, 18 muertos, uy, 35 en el avionazo, uy, tantos, ciento y pico en la explosión en tal lugar. Entonces, claro, nuestra mente solamente se ve atrofiada y se ve bloqueada por el efecto del desastre, por lo que ha ocasionado, y no nos alcanza a nosotros para ir un poquito más y llegar a indagar, llegar a hacer una investigación exhaustiva y poner nosotros un poquito de cuidado para poder detectar nosotros en realidad qué fue lo que causó este desastre. En lo que es, por ejemplo, la policía, en lo que es inteligencia internacional, cuando sucede un asesinato, cuando sucede, por ejemplo, un magnicidio, cuando sucede, por ejemplo, un secuestro, algún incendio, una cuestión, pues, devastadora, entran en trabajo, entran en acción, entran a trabajar los famosos peritos. Entonces llega el oficial del gobierno, el oficial de algún departamento de seguridad del país, del pueblo, donde sea, y dice, mire, déjenos, nuestros peritos van a hacer una cierta investigación, y al terminar el peritaje, nosotros vamos a decirles a ustedes cuál fue en realidad lo causante, o lo que causó, pues, este problema. Venía el jueves de Matamoros, de predicar, y llegando a casa a las 10 y pico de la noche, estaban dando la noticia de que se había incendiado la casa de Roberto Cantoral, el gran, no solamente compositor, sino que cantautor. Y cuando venía ayer del aeropuerto de Harlingen, le decía a Cheo, mira, le digo, a tu mano derecha, te voy a enseñar la casa de el señor Roberto Cantoral, el compositor de la canción Reloj, La Barca y La Despedida y no sé cuánto. Entonces, y se ve el reloj emblemático, ¿no?, como distintivo de la casa de don Roberto Cantoral, una casa valorada en 450,000 y pico de dólares. Y claro, empezaron a hacerse preguntas, llegan 5 camiones de los bomberos. El señor Cantoral y su hijo no estaban en casa. Cuando regresan, pues ven en llamas y ven ya el destrozo. Ahora, es trabajo de las autoridades, en realidad, averiguar si no hubo dolo, si no hubo mano criminal detrás, pues, del siniestro. Y yo digo una cosa, ¿cómo es que nosotros en el Evangelio, porque yo lo que quiero es contextualizar todo esto, contemporanizar estos eventos que se han dado en el mundo, que esta gente son tan delicados y se preocupan hasta en el más mínimo detalle para averiguar qué fue lo que causó este desastre? Entonces tengo que venir yo y darme cuenta, si esta gente en cosas materiales son muy dedicados, son muy, ponen alma, corazón y vida a esto, ¿por qué nosotros los cristianos, que está en juego nuestra espiritualidad, que está en juego alguna palabra, alguna acción, alguna conducta, que aunque a usted no le parezca dañina, puede ser que sea el principio, o puede ser que eso sea el inicio de la causante de un desastre familiar, un desastre económico, un desastre eclesiástico, un desastre, y se desbarata, pues, todo lo que es el núcleo familiar? Yo voy a contarle algunas de las noticias que han hecho verdaderamente impacto en el mundo en los años pasados. Y debemos, por favor, en esta mañana, pan para su morral, vaya guardando, vaya escuchando, vaya recibiendo todo lo que usted está pasando, y hágase, por favor, un examen, detéctese a tiempo algunas cosas que están pasando en su vida, en el entorno de su vida, que pueden ser el causante o que puedan ser el detonante de una tragedia, de una desgracia. Todos estos incendios forestales no comienzan abruptamente ni inmediatamente a destrozar hectáreas y caballerías enteras. El siniestro no fue en segundos. Una colilla de cigarro, un hombre descuidado, un cortocircuito, un encendedor no apagado a tiempo, y eso dio el inicio, pues, a un desastre. Entonces, piense usted por un minuto, a lo que usted más aprecia, a lo que usted más ama, su vida espiritual, su relación con Dios, la necesidad de tomar muy en serio su relación, su participación en el reino de Dios. Estoy haciendo cosas que en realidad para mí no son dañinas, no veo que sean dañinas, pero probablemente sean el inicio de un desastre. Estoy entrando en un letargo, estoy entrando yo en una etapa de indiferencia, estoy entrando yo en una etapa de no importarme ya más qué lo que pueda pasar en mi vida y en alrededor de mi vida. O sea, cuidado, no pierda esa sensibilidad, porque estamos al borde de poder crear un desastre, una desgracia. El hundimiento del Titanic, yo me recuerdo que predicábamos en la iglesia un sermón allá en una de las noches vaqueras, una de las primeras noches vaqueras, predicábamos el hundimiento del Titanic, y habíamos dicho que ese barco tan grande, de esa magnitud inmensa, ese barco que inclusive el mismo ingeniero que había creado, que había diseñado y que habían fabricado ese barco, había dicho que era tan grande, era tan perfectamente hecho, que ni Dios podía hundirlo. Y desde que zarpó el barco en un incendio tan pequeño, en un camarote, fue lo que ocasionó el desastre que llevó a desviarse de su curso el barco y llegar a pegar con la punta del iceberg. O sea, el final del barco, oiga esto, no fue así. O sea, llegó a la punta del iceberg porque se desvió, porque ya se perdió el control, porque el caos que ocasionó el incendio, que la alarma, la gente que tuvo que saltar del barco. El hundimiento de aquel submarino, el Kursk, un submarino ruso, que hubo una filtración de agua, hubo una situación que ya fue totalmente incontrolable por los tripulantes. Vladimir Putin, el primer ministro, presidente del gobierno ruso, estaba en vacaciones en una de sus casas de descanso, y él no le dio importancia, y los rusos se murieron. La Ford Explorer, ¿se recuerda usted los accidentes de la Ford Explorer?
Ellos empezaron, los científicos empezaron a decir, y en primer lugar empezaron a echarle la culpa a las llantas Firestone. Y supuestamente llegan a la conclusión de dos cosas que pudieron haber sido los dos factores que contribuyeron a el desastre y a la muerte de tanta gente en accidentes aparatosos en las autopistas. Una, de que como esas llantas son hechas en serie y son hechas por miles y miles y miles, había un tread, había una franja de costura de la llanta Firestone que no fue hecha correctamente. Entonces, en el desgaste y en el desplace, en algún frenazo así inoportuno, la llanta no aguantaba y tenía que explotar. Pero luego la Firestone start fighting back contra la compañía Ford y detectaron que el eje trasero, la suspensión del eje trasero del vehículo, estaba más corto unos milímetros que todos los otros carros. Entonces lo que hacía esto es que esa barra estabilizadora era más corta, la altura del carro a una velocidad no podía soportar que en un accidente, que en un frenazo, pudiese el carro mantener su estabilidad. Entonces eso ocasionaba pues que el carro llegase a volcar. Estoy hablándole apenas de tres puntos, de tres cositas, que se da cuenta que los desastres no comienzan o no terminan pues así de la noche a la mañana, no. Son cosas que se dan por minuciosidades. Este acumulo de gases en los volcanes, esta cosa de los terremotos, los geólogos explican, dicen, esto no es otra cosa más que la compresión de gases en ciertas capas de la Tierra. Y donde las fallas geológicas que existen, la falla de San Andrés, la falla del Motagua en Centroamérica, llega un momento donde se ha llegado a saturar tanto de este gas, que lo único que hace es buscar salida, y al buscar salida es lo que ocasiona pues un desastre. Pero no es así de la noche a la mañana, la erupción de los volcanes. También la explosión de la mina aquí de Conchos, aquí en Coahuila. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, había una filtración de gases, una explosión, llegó a soterrar tanta gente, todavía está la gente enterrada. Entonces, ¿cómo comienza? Con errores. ¿Cómo comienzan estos desastres? Con descuidos. Y a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que para otros no parecerán que son grandes y en realidad no son grandes. Y nosotros mismos no creemos, pero si es que sí, yo solamente hice esto. Sí, pero esto fue el detonante, esto fue el principio que terminó en ese desastre en la vida de X persona. Los incendios forestales, los incendios en las casas, un cortocircuito en la caja de breakers, de los flipones, una sábana eléctrica, una tostadora, un horno microondas, total un sinfín de cosas pues que se dan. ¿Qué fue lo que pasó con el Concorde, ese avión, el más veloz, que volaba desde Nueva York hasta Londres, el aeropuerto de Heathrow en Londres, y que se hacía en dos horas y pico, un vuelo de seis y media normal, en dos horas y pico ya estaba puesto pues en Londres? ¿Qué fue lo que sucedió? Que al despegue, el avión, el Concorde, había un pedazo de metal en la pista, y cuando el avión llega a despegar, la rueda lo levanta, parte el pedazo de caucho de la llanta, pega con la cola, en donde usted sabe la cola y la... es donde va todo el fuselaje, donde va todo el combustible. Y eso fue lo que causó prácticamente el incendio. Ahora, ¿se da cuenta? Detallito, cosas sencillas. Cosas tan ínfimas, cosas que probablemente tan diminutas causan un montón de desastres. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Y es mi deber, y mi función, y es mi obligación como pastor, que nosotros tengamos como iglesia, como núcleo, como amigos que somos, como colegas, como compañeros, que empecemos a detectar aquellas cosas tan pequeñas que pueden ser la causa de total de una gran destrucción, que después va a ser irreversible y no vamos a poder nosotros arreglarlo. Es por eso que el trabajo de mantenimiento es importante, Y usted en su vida espiritual es vital que le dé el mantenimiento. Lo que decíamos el domingo de la mañana pasado, vuelva a vivir, no descuide su lectura, no descuide la asistencia, no descuide las cosas importantes, no se vaya alejando, no se vaya separando. Hemos dicho esto y lo repetimos una vez más. Y los hermanos que nos escuchan ahora por la internet, si usted no lo ha escuchado, déjeme decirle que esto ha sido la frase siempre del pastor en esta iglesia. Si a usted esta iglesia le representa una amenaza a su moral, si esta iglesia a usted le representa una amenaza y le impide crecer espiritualmente, busque una iglesia donde usted pueda hacerlo con libertad. Porque no está en juego simple y sencillamente un grupo de hermanos o un ministerio. Está en juego su vida espiritual. Ahora, yo quiero comenzar, por favor, en el texto que tenemos. Mire cómo comienza un desastre. Fíjese, en Números capítulo 16, mire, la muerte de 14.700 personas, más 250, más 3, 14.953 personas murieron por la rebeldía de tres personas. Uno de cada 1,000,000 de lo que representaba el pueblo de Israel estaban en completo desacuerdo con el líder que Dios había puesto, que se llama Moisés. Y esos hombres resentidos sociales, esos hombres llenos de envidia, de celos, esos hombres llegaron un momento a reunir a 250 personas, hombres de renombre, y vinieron a oponerse y vinieron a rendirle y a ofrecerle batalla a Moisés. Véate conmigo, capítulo 16, versículo 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubán, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Dejen nada más ahí, porque vamos a ir más adelantito en el pasaje que le voy a explicar. Esto, esa expresión de rebeldía, de oposición, esa falta de sumisión, de aceptar que la persona que estaba al frente había sido puesta por Dios, eso causó la muerte de 14.953 personas. Y usted dice: pastor, ¿pero cómo puede ser? Así se dio. Ellos vinieron llenos de insatisfacción, provocados por los celos, provocados por la envidia, provocados por un resentimiento social. Se levantan ellos, jalan a 250 personas y dice: basta ya de vosotros. I had it. We had it. It's enough. Suficiente, ya no más. También todo el pueblo es santo. ¿Por qué solamente Moisés tiene que ser el representante de nosotros delante de Dios, si también nosotros tenemos acceso a Dios? Entonces esto, este ensoberbecimiento en la vida de estos hombres obligó a que Moisés haya dicho: ok, mañana Dios va a demostrar de parte de quién y del lado de quién está. Y los invitó y los trajo. Y si usted se da cuenta conmigo en el versículo 32 al 34, mire esto pues. Este es el pasaje que recuerda el pueblo de Israel, y por la historia de la nación del pueblo de Israel será recordado como el pasaje donde queda anotado la mortandad más grande que haya sucedido, y que está considerado como los primeros que llegaron al infierno, al Seol, y que fueron tragados vivos. Vea usted conmigo en el versículo 32 al 34. Dice: abrió la tierra su boca y la tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos los bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. Versículo 47, mire lo que dice, 47 al 49, dice así: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Cómo explica usted esto? Si el efecto de esta catástrofe, el efecto de esta desgracia, el efecto de este desastre, comenzó por el resentimiento de otras personas, por los celos, por la envidia, un fusible mal conectado en la mente de un desfasado creó esta desgracia. Una tuerca no bien apretada en la mente de un resentido social desata un caos. Un fusible, una cosa tan pequeña, celos de Moisés, el deseo del poder, arruinó no solamente la vida de estos tres personajes, sino que la vida de los 250 hombres de renombre de Israel, más 14.700. Hermanos, mira, de veras, piense mil veces para decir lo que tiene que decir, para hacer lo que tiene que hacer, porque detrás de esto viene un desastre, viene una desgracia. Y a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta del desastre que podemos nosotros ocasionar. Venía preguntándome yo muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no han sucedido, no se han dado? A veces que somos personas que hemos provocado por cosas tan sin gracia, pues. Una cosa tan infantil, tan parvularia, hemos creado. Por eso, where you wanna get? ¿A dónde quiere llegar? ¿Sabe usted lo que puede causar esta serie de preguntas, esta serie de insinuaciones, esta serie de insatisfacciones, de disgustos? ¿Usted sabe a dónde puede llevar todo esto? El río es un problema, es acepta todo lo que viene y luego va al caos y luego es difícil de poder parar. Yo no voy a hablar de dos textos más de otros personajes porque quiero en realidad tomar en consideración de que veamos los últimos dos puntos con un poquito más de cuidado. Segundo, un descuido, fíjese pues, un descuido en la vida del rey David ocasionó la desgracia de toda una nación. Una tarde, pero mire, hermano, pero ni siquiera una tarde, el final de una siestecita. David tenía que estar al frente de la batalla, no tenía que estar descansando en su casa. David cometió el error de su vida. Y usted dice, pero si solamente fue eso. Eso fue el detonante. Eso fue lo suficiente para poder acabarle a él, a su familia, a su hijo, a su descendencia, a toda una nación. Y lo que Dios tenía planeado. Era necesario, David, que estuviera al frente de la batalla. Él se quedó descansando. David tenía, fíjese, David tenía que estar, mientras otros trabajaban, él se quedó de ocioso en su casa. David decide quedarse en su casa, se da un paseo mientras otros arriesgan la vida por él y por su nación. ¿Qué fue lo que hizo? Levantarse después de la tarde, esa siestecita, esos 40, 50 minutitos, muchas veces que dormimos, o la hora, que muchas veces nos echamos una siesta, y usted sabe que cómo cae de bien esa siesta en la tarde, y usted se levanta, y vaya, repuesto para enfrentar el resto de lo que sigue el resto del día. Pues David se levanta, poquito así, modorro, con ganas, ¿verdad? Y ahora, qué sueño, qué buena la siestecita que me eché. Y cuando baja las manos, desde la terraza de su palacio, divisó y vio una jovencita que se estaba bañando. Averiguó quién era la jovencita, manda a traer a uno de sus soldados que la traiga para acá con él, pregunta quién era, hace todo este tipo de indagaciones, y no solamente eso, sino que después viene, averigua, manda a traer al marido de la muchacha, lo pone al frente de la batalla, lo matan, se acuesta con la muchacha, tiene un niño, mata a Dios al niño, vuelven a tener a otra. Y usted creyó que ahí se terminó todo. Y usted piensa que ahí se acabó todo. No, ahí comienza el desastre más grande en la vida de David, de su familia y de todo un pueblo. Viene Dios y lo llama y le dice, tú has hecho esto, tú has hecho esto y esto y esto y esto. Tu pecado está perdonado, pero la espada jamás se apartará de tu casa. ¡Nunca! Su propio hijo lo persiguió, su propio hijo le quería quitar el trono, su hijo viene y viola a su media hermana y se vuelve un caos la familia real. Entra Salomón al rey, usted sabe, Dios no le permitió a David construir el templo, Dios viene y no le permite construirlo. Se lo acaba, termina Salomón acabado y comienza la ruptura del gobierno. ¿Sabe usted cómo comenzó? Después de una siesta. Eso es todo. Otro hombre, ve usted conmigo en el libro de los jueces, ya que estamos cerquita por ahí, por favor, ve usted conmigo en el libro de los jueces, capítulo 14, versículo 1. Después de Números está Deuteronomio, después de Deuteronomio está el libro de Josué, y después del libro de Josué está el libro de Jueces. En Jueces capítulo 14, versículo 1. Jueces capítulo 14, versículo 1. Mire, por favor, usted conmigo. Usted es inteligente y no necesito... Mira, al buen entendedor, pocas palabras. Usted es inteligente. Usted sabe que ha principiado o que ha dado inicio a un cierto de descuidos en su vida. Principio de desastres. Principio de tragedia. Principio de miseria. Ahora, retráctese, corrija, rectifique. Mire lo que hizo este hombre. Jueces, capítulo 14, versículo 1. Y dice, vamos a hablar de este personaje, su nombre es Sansón. Mire lo que hizo. Descendió Sansón a Tibnat. ¿Y qué fue lo que hizo? Es todo lo que hizo. Dice, y vio en Tibnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Es todo. No hizo más nada. Solo la vio. La vio, la codició, se llegó a ella. Y ahí comienza, ahí da inicio un desvarío en la vida de Sansón. Solo vio. Ve usted conmigo el capítulo 16, versículo 1. Fíjese pues. Es que uno dice, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cuántas veces yo no he leído la Biblia? ¿Cuántas veces yo no he pasado por la Escritura y no me he dado cuenta de esta cosa? Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza, ¿y qué fue lo que hizo? Solo la vio. Eso es todo. Solo vio a una ramera. Y dice, y se ligó a ella. Bueno, pero esto se convirtió ya en el patrón. Esto se convirtió ya en la regla a seguir. Esto se convirtió en la vida de Sansón como un modus operandi. Solo vio. Sansón fue en contra de todo lo que Dios había establecido para su vida. Sansón fue en contra de todo lo que sus padres le habían inculcado. Sansón fue en contra de todos los planes que Dios tenía. Sansón fue víctima de sus propias pasiones. ¿Qué fue lo que causa? Vea usted conmigo en el capítulo 16, 29 y 30. Mire esto. Pero usted dice, pastor, pero es que yo no veo nada de malo en esto. Yo no veo nada complicado. Pero si es que lo único que fui a ver. Y se dio cuenta cómo terminan las cosas. Solamente salió a ver. Mire pues, David se levanta en una siesta, ve a una muchacha y al verla termina el desastre. Vienen tres hombres resentidos sociales, un montón de acomplegados, un montón de envidiosos. A tres personas hacen un comentario, reúnen 250 personas, se enfrentan y confrontan a Moisés, que comienzan un desastre. 14.953 personas se mueren. Ahora, Sansón solamente vio la primera vez, vio la segunda vez, y dice el versículo 29 y 30, dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Ojo con esto en el 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Pero solamente usted ve el 28, la parte final, mire, del 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó el problema? Viendo. Qué interesante la Biblia, ¿verdad? Sansón, tu problema fueron los ojos. Tus enemigos te los van a sacar. Hermanos, por donde más le querramos buscar, por donde más nosotros, mire, no vea, por favor, por la vida espiritual de su vecino, no vea por la vida espiritual, por favor, de su familia, vea por su vida espiritual, por usted. Su problema fueron los ojos, mi problema fueron los ojos. Ahora, ¿qué dice Sansón? Quiero vengar porque me sacaron los dos ojos. Su problema fueron esos. Esos fueron los causantes de su problema. Y murieron, y mató, dice la Biblia, en el versículo 30, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Pero en Génesis, y aquí vamos a quedarnos un poquito, Génesis 34, versículo 1. Y esto yo quiero, por favor, que usted me ayude. Vivimos en un área donde vamos a ver y a comprender lo que yo quiero narrar. Y los que son de por esta parte de Tamaulipas y de Nuevo León, van a entender lo que yo voy a decirle. Y usted, uy, si usted lo va a aplicar. Mire, voy a empezar a recapitular para poder dejar al final del mensaje esto que quiero compartir. Mire, si nos puede ayudar ahí con la hermana Carlos, podemos ayudarle a la hermana, por favorcito. Bien, entonces podemos para entender, uno, por un error, mire, por un resentimiento, por una envidia, por un celo, por una insatisfacción, por un complejo, por algo que me incomoda, que me molesta, no trago a esa persona, no me pasa, no lo entiendo, no lo soporto, no lo tolero. Ah, hoy sí, voy a reunir a 250 de hombres de renombre y los vamos a eliminar. Eso causó la indignación de parte de Dios y que matara a 14.953 personas. Cuando hay personas en las iglesias que se encargan de desestabilizar, cuando hay personas en nuestras iglesias que se encargan de pasar y de cuchichear y de hacer comentarios, piense en un momento el daño que puede causar, la salvación del alma que puede privar usted a personas que están preparadas por Dios, pero su lengua no le permite mantenerse en su lugar. Y se inflama, y se hincha, y quiere venir y decir, piense en el desastre que puede ocasionar. Ese momento de ocio, ese momento de letargo, ese momento de irresponsabilidad, mientras todos arriesgaban la vida por el palacio, por el mismo rey, por toda la nación, David estaba en un momento de ociosidad. Se levanta, ve a una muchacha y ocasiona desgracia. Sansón fue, tenía ojitos que le volaban, vio una muchacha, vio otra muchacha y vio otra muchacha y le sacaron los ojos. Esta niña, usted dirá, pastor, pero es que esto ya es un exceso. Mire lo que dice capítulo 34, versículo 1 de Génesis. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. ¿A qué salió? A ver a las hijas del país. ¿Usted sabe qué salió esta niña? A verse con sus amigas. ¿Y cuántos de nuestros hijos no se pelean con nosotros? ¿Cuántos de nuestros hijos no nos han querido ahorcar, nos han querido golpear, porque les hemos privado, los hemos prohibido, los hemos castigado para que ya no se junten con sus amigas, con sus amigos, que han sido los causantes de su desgracia? ¿Pero que no voy a hacer nada malo, mami? Es que, mami, yo me voy a ir a ver con la Jenny, con la Teresita, con la Luigi. ¿Verdad? Que solo a verme, esta niña, a eso salió. Solamente salió a ver. ¿Usted sabe qué hicieron con esta niña? La violaron. ¿Usted sabe qué causó la violación? La indignación de su papá involucró a su padre a mentir, involucra a sus hermanos a matar, y mueren todos los hombres del pueblo donde eran los violadores. Sí, pero usted dice, entonces yo no puedo salir de la casa. Te estamos diciendo eso. Mire, usted me va a entender esto. Yo estaba preocupado, digo, si lo pongo o no lo pongo. Digo, lo voy a decir, porque lo voy a decir en el púlpito, pero también digo, lo pongo o no lo pongo en el sermón, porque usted sabe que como hemos cambiado nosotros el formato para que las personas en el internet vean el bosquejo, dije, ya lo voy a poner. Yo tenía escrito la letra de la canción de Piporro, La muerte de Rosita Alvírez. ¿Qué fue lo que pasó con Rosita? Esa noche, su mamá le dijo, Rosa, esta noche no sale, le dijo. ¿No es cierto? Año de 1900, ¿vale? ¿Qué hizo Hipólito? Hipólito quería bailar con ella. Denle aire, échenle aire, dice Piporro, ¿verdad? A usted le da risa, pero hubo muerte en esa noche. Por eso le digo que usted me va a entender bien lo que voy a decir. Esa noche su mamá le dijo: Rosa, esta noche no sales. Y ella quería ir al baile. ¿Y cuál fue el pecado más grande de Rosita Alvírez? No querer bailar con el Hipólito, pues. Y el Hipólito dijo: a mí nadie me ha hecho ningún desaire, dice Piporro, ¿verdad? Y dijo: yo vine a bailar, muy bien. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que agarró? Agarró la pistola y le metió 3 balazos. ¿A qué salió la niña, pues? A divertirse. ¿Qué fue lo que hizo la muchacha? No obedecer a su mamá. Esta niña, Dina, dice el 34.1, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Una cosa tan inocente, Irma. Una cosa, Juanita, tan insignificante. Una cosa, hermano Sergio, que no tiene mayor trascendencia. Una cosa normal, hombre. Mamá, ya regreso. Voy a ir a la esquina. Ahí voy a estar. Ya regreso. Voy a estar con mis amigas. Voy a estar con mis amigos. Esa noche la mataron. Esa noche viene, la violan. Llega indignada, le cuenta a sus hermanos qué es lo que había pasado. Sus hermanos se involucran, sus hermanos, en esto. Y entonces, después de que ellos se ven indignados y se ven ofendidos por el atropello y por la agresión que han hecho contra Dina, hacen una concesión y viene e involucra a su padre y le dice: Jacob viene y hace trato con los violadores y con los padres de los violadores. Dice: pues nos casamos con ella, dice. Y dice: para que ustedes formen parte de nuestra familia, ustedes tienen que hacer un acto para entrar en el pacto de Abraham. ¿Cuál es ese? Dijeron ellos. Todos se tienen que circuncidar. Y ellos dijeron: no hay problema. Entonces así seremos dos familias bastante grandes, dos familias bastante numerosas. Pero cuando la circuncisión se hace en adultos, el cuerpo no responde como responde cuando son niños. Yo le contaba a Cheo, me enseñó un par de libros, está estudiando en el seminario, está preparando él para el ministerio, él ya es un ministro ordenado. Y Cheo está en un seminario, una universidad bautista allá en Los Ángeles, y me enseñó 2 libros de teología sistemática de Charles Ryrie, y yo le contaba los libros y las notas que nosotros tenemos. Entonces, nosotros aprendimos, Cheo, en una clase que se llama Costumbres y Geografía Bíblica, que cuando entra, por ejemplo, el acto de la circuncisión, es un acto estupendo. Los médicos tienen que quedarse absortos ante esta, hasta este acto, hasta esta participación de la naturaleza, de cómo está formado el cuerpo humano. Y es que al niño, al consumir la leche materna, al consumir, pues, toda esta del pecho y amamantarse, los primeros 7 días, la leche de la mamá va preparando el sistema inmunológico de la criatura para que pueda pelear y contrarrestar cualquier infección que trae. Por eso es que al 8º día circuncidaban, y en 2 días había una total cicatrización en la circuncisión de la criatura. En el adulto no. Como en el adulto ya se han ido bajando las defensas y como se ha deteriorado, pues, el sistema inmunológico, usted hace una operación, una circuncisión a una persona de 20, 30, 40 años, dura 2 semanas para la cicatrización y queda siempre una molestia hasta que ya llega, pues, a sanarse normalmente. Entonces, mire qué inteligentes. Jacob y sus hijos obligaron a que esta gente se circuncidara. Y mire cómo fue que una violación, un acto de inocencia de la niña, obligó a convertirse en unos salvajes. Vea conmigo, por favor, usted, en el capítulo 34, versículo 25. Oiga esto. Por eso, capítulo 34, versículo 25, dice, bueno, 24. Obedecieron a Amor y a Siquem, sus hijos, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió, el 25, aquí viene la mentira. Pero sucedió que al 3er día, cuando sentían ellos el mayor dolor, fíjese, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Y qué fue lo que pasó? No es justo. It's not fair. Mataron a todo varón. ¿Cómo comenzó, pastor? Solamente con un permisito. Ya regreso, mamá. Voy a la esquina. Voy a ir a ver a mis amigas. Viola a la niña. Se indigna a su padre. Se indigna a sus hermanos. Hacen una falsa alianza. Mienten. Involucra a su papá a mentir a todo un hombre de Dios. Involucra a sus hermanos a matar. Y mataron a todo varón de la aldea donde vivían los violadores. Ojo, probablemente, y estoy seguro hoy, probablemente en las casas de algunos de nosotros, en las vidas de algunos de nosotros, estamos haciendo cosas tan sencillas, tan pequeñas, que no nos damos cuenta que pueden ser el principio o el inicio de un gran desastre. You're smart enough. Usted es inteligentemente lo suficiente para entender lo que está diciendo su pastor. No descuide por nada. No pierda lo mucho por lo menos. Que Dios le bendiga. Que Dios nos bendiga. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos con todo el corazón. Queremos evitar desastres. Queremos evitar tragedias. Comienzan de la forma más insignificante y terminan de la forma más miserable. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Llévanos a casa. Tenemos muy poco tiempo para prepararnos porque regresaremos para la celebración de esta noche. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Permite que todo tu pueblo regrese en esta noche a la gran celebración de la supernoche tropical. Oramos por los corazones de los que nos han de visitar. Queremos muchas conversiones, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.